Muy buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor, como decía nuestro hermano, de estar aquí reunidos. Que el Señor nos ayude a seguir perseverando, porque como lo hemos estudiado y lo debemos llevar a la práctica, estamos en tiempos difíciles y peligrosos. Nos ha tocado a nosotros ahora. De alguna manera, yo no quiero empezar el estudio, sino hacer un contexto y en beneficio también de los hermanos que nos siguen desde afuera, que nos escuchan. Mi hermano lo decía, ¿dónde está el reino de Dios? Para aquellos que reclaman que estamos en el dominionismo y que las naciones, que Dios está convirtiendo a la gente. Hemos estado estudiando, hermanos, sobre el reino de Dios, y el reino de Dios es un reino de paz, de justicia, de igualdad, de rectitud. Precisamente lo que no estamos viendo hoy día. El reino está presente, pero lo estará cuando Él vuelva por segunda vez. Ese es el reino verdadero que la Biblia promete y nosotros lo estamos esperando. No es algo que se está desarrollando ahora. Esto sea de paso para aquellos, esa gran multitud de evangélicos que ha perdido la carta de navegación porque han cerrado las Escrituras. Y reclaman estar en el reino de Dios y que Chile para Cristo. Bueno, hoy día podemos decir que esto ha sido una bofetada al orgullo y a la soberbia chilena, ¿ya? El país, el jaguar de Latinoamérica, la democracia más estable, la igualdad, etcétera. No es así, era toda una careta. Bien, pero como decía nuestro hermano, nuestro análisis, más que político, contingente, que es dramático, que igual nos remece, es observar un poquito la escritura. Yo tengo 4 puntos que comentar sobre esto, porque igual produce incertidumbre, produce, no sé, uno se levanta pensando en esto, porque es lamentable, es triste. Primero, entender, hermanos, que la Escritura nunca nos ha advertido que en este mundo vamos a tener nuestra plenitud, ¿ya? Yo quería solamente citar este texto y los otros mencionarlo porque, para no quitar tiempo a nuestro estudio, pero sí, si lo puede apuntar ahí o escuchar atentamente, mire lo que dice el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Bien, este pasaje dicho para el pueblo de Israel es muy aplicable a nuestra vida en un tiempo de convulsión social, en un tiempo de incertidumbre. Nuestra alegría y nuestro gozo y nuestra esperanza y nuestra confianza siempre ha de estar en el Señor y solo en el Señor. Ningún político, ningún partido de cualquier color nos va a solucionar el problema. Para que no perdamos la perspectiva y no entremos en discusiones intestinas, estériles, que no nos van a llevar a ninguna parte. Los cristianos somos embajadores y esperamos con ansia el regreso del Salvador. El primer punto, amados hermanos, en esta reflexión preliminar, es que nuestra patria es celestial. El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, ellos no son del mundo. Tú y yo, hermanos, no somos de este mundo. Eso es muy primero. Amamos Chile, pero no somos de aquí. Somos de allá, peregrinos y extranjeros, de nuestra patria celestial. Filipenses 3:20 al 21, que es lo que dice, que nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Salvador. ¿Ya? En segundo punto, la maldad, amados hermanos, hermanas, va a avanzar. Si alguien se sorprende por qué pasan estas cosas, es porque está escrito. Nosotros estamos viviendo principios de dolores. Esto está dicho en Mateo 24, si lo quiere apuntar, versículo 12. Porque la maldad se va a multiplicar. Ayer veíamos en las noticias, hermano, ese es una anomia. Incluso un político que entrevistaron me llamó la atención, que dijo, esta es una verdadera anomia. Utilizó el término griego que usa la Biblia ahí en Mateo 24, 12. Anomia significa sin ley, sin Dios ni ley. ¿Ya? Entonces hoy día vemos una maldad que está multiplicada. Y ahí es donde hay un llamado, el amor de muchos se enfriará. Que el Señor nos ayude a despertar el amor por la palabra de Dios, por la comunión, por las promesas venideras, porque esto nos hace decaer, nos hace bajar un poquito la intensidad y el fervor para estar esperando el Salvador, y de alguna manera queremos encumbrarnos en estos reclamos sociales, que ciertamente todos nos vemos afectados, esto no se pone en duda. Pero el segundo punto, usted considérelo, hermano, la maldad está en avance, ¿ya? El tercer punto que me ha hecho reflexionar todo esto es que las profecías anuncian convulsión social, pero también una escasez, ¿ya? Esto no es ser alarmistas, no es ser pesimista, sino que ser un optimista bien informado, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes somos muy optimistas, el Señor va a venir por nosotros. Esa es la buena noticia que tenemos, si no, no tendríamos esperanza. Pero para este mundo viene convulsión social, escasez, pero también una falsa paz. Una falsa paz que se va a presentar como solucionador a los problemas que estamos ya viendo en un inicio, ¿ya? En Apocalipsis 6, 4 al 6, habla, por ejemplo, de un caballo bermejo, un caballo rojizo, ¿no es cierto?, que quita la paz y de alguna manera introduce la polarización de las naciones y la guerra civil. Es lo que estamos viendo hoy día, hermanos. Hoy día hay una polarización tremenda en el mundo. Conflicto no solamente aquí en Latinoamérica, en España, en Hong Kong, en Europa. Todo eso es parte de lo que la Biblia enseña. Polarización social, dice la Escritura, se matarán unos a otros. Esa es una expresión de guerra civil. El son de guerra civil va a comenzar a avanzar. Esperamos en el Señor que seamos arrebatados antes de eso. Y el segundo punto que dice ahí, en 1 Tesalonicenses 5:3, que ya lo citaba nuestro hermano Rodolfo, dirán paz y seguridad en ese marco de caos social, nosotros ya no vamos a estar, porque incluso lo citaba el pasaje más adelante, dice, nosotros no somos de las tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Nosotros vamos a ser arrebatados antes. Pero dice el texto que dirán paz y seguridad. Ayer escuchaba a la intendenta de Santiago. Pedían, enfatizaba en su discurso, paz, seguridad, para poder conversar. El mundo anhela paz, el mundo anhela seguridad. Que ahora la estamos nosotros como chilenos viviendo, una incertidumbre. Es increíble, pero eso es lo que se viene. No obstante, nuestra esperanza no está en las políticas públicas, sino que en las promesas de nuestro Salvador. Y finalmente, el punto número 4, también estamos en el mismo espíritu, lo decía nuestro hermano, tened paciencia. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Si usted lee Santiago 5, 4 al 8, Santiago, ¿cierto? Ahí habla precisamente del tema que estamos viviendo, una terrible injusticia social. Miren, hermano, esto no es política lo que voy a decir. Usted vio saqueos ayer, ¿cierto? Chile está siendo saqueado ya hace años, pero por aquellos de cuello y corbata. Se están robando el cobre, el litio y todo se lo están saqueando. Así que nadie justifica la violencia, pero todo el hombre, hermano, sin Dios, está en esta misma, ¿cierto?, categoría y diagnóstico de Dios. El Señor le dice, vamos ahora, ricos, aullad y llorad por las miserias que os vendrán. Eso le dice a los ricos que van a ser de manera ejemplar castigados, hermanos. Pero nosotros los creyentes, no nos manda a marchar, no nos manda a tocar la olla, no nos manda a debatir problemas sociales, sino que nos dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Eso es lo único que nos debe alimentar, hermanos, como iglesia local, esperando su regreso. Que no perdamos la confianza de que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del tiempo. Muy bien, eso, hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a continuar con nuestro estudio. El mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Ya? Así que le invito a abrir sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo número 2. Apocalipsis capítulo número 2, versículo 18 en adelante, está hablando del mensaje de Cristo a la iglesia en Tiatira. Una iglesia que existió en ese tiempo en que escribía el apóstol Juan. Acuérdense ustedes que esto es literal, no es simbólico. Existieron estas iglesias que estamos estudiando. Y a partir de estas cartas que el Señor envía al ángel, dice ahí, ya lo habíamos aclarado, creemos que tiene que ver con la presencia angelical en cada iglesia, que es guiada, ¿no es cierto?, que es protegida también por estos ángeles. Cada una de estas cartas entrega una lección que tiene tres conceptos. Primero, un concepto personal. Todo lo que leamos tenemos que nosotros, cual espejo, reflejarnos en esta instrucción para ver qué nos dice el Señor de nuestras obras, cuáles son correctas, cuáles son repudiables que deben ser corregidas. Es decir, una aplicación práctica y personal como creyentes. ¿Se entiende? La segunda instrucción es una aplicación colectiva como iglesia. Es decir, iglesia aquí que se reúne en Puente Alto, el Señor también nos dice, yo conozco tus obras. Y esas obras tienen que ser puestas a la luz, lo que estamos haciendo mal, rectificarlo, y ser sensibles a eso, no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Segundo punto. Y el tercer punto es considerar todo lo que entrega cada carta en una proyección profética de la iglesia, desde que nace la iglesia el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros estamos ya a las puertas del arrebatamiento de la iglesia, viviendo la última etapa de la iglesia de la Odisea. Cuando lleguemos ahí vamos a hablar bastante de eso, pero para que usted entienda que estas siete iglesias proyectan de alguna manera la historia de la cristiandad de la iglesia desde el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, hasta el día en que el Señor la venga a buscar. ¿Ya? Esos tres conceptos nos guían para poder extraer toda la enseñanza. Ya estuvimos leyendo esto, hermanos, como doctrina. Hoy día pensaba sobre esto. Cuando comenzamos este estudio, el Señor me motivaba a estudiarlo porque tiene muchas doctrinas implícitas. Entonces usted ha visto que de un versículo se ha desprendido una doctrina. Hemos estado detenidos hartas semanas, tres semanas creo, en cuanto a el Hijo de Dios. Aquí el Señor se presenta a esta iglesia en el capítulo 2, versículo 18. El Hijo de Dios es el que envía esta carta. Y tuvimos que hablar lo que significa la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios, Dios hecho carne, el misterio de la piedad, ¿cierto? Y esa es una doctrina fundamental que debe ser siempre puesta en alto y recordada, porque hoy día muchas veces vemos ataques directos a esta doctrina esencial, ¿no es cierto?, del cristianismo, que Jesús no es solamente un mero profeta, sino que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el misterio de la encarnación del Hijo, es decir, el eterno Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también vimos la otra característica de este mensaje, donde Cristo se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Bien, el ojo, como lo hemos dicho, lo hemos visto por varios textos de las Escrituras, es una idea de omnipresencia, es una idea de omnisciencia. Él lo sabe todo y Él está presente en todos los lugares. Donde vayamos, donde estemos, Él nos ve. Ahí están sus ojos. Pero no solamente ojos así, a secas, sino que ojos como de llama de fuego. Porque el fuego en las Escrituras tiene una idea de alumbrar, de evidenciar. Cuando usted llega a un lugar oscuro, lo primero que hace es encender una luz, ¿no es cierto? En ese tiempo no existía la luz eléctrica, pero existía la antorcha, existía el fuego. El fuego alumbra, el fuego evidencia, el fuego declara. Pero también el fuego es un concepto de juicio. Acuérdense ustedes que el castigo eterno es con fuego, hermanos. Es una llama que nunca se va a apagar. Es decir, cuando por la fe miramos los ojos del Salvador, un día lo veremos cara a cara, pero hoy día lo vemos por la fe, vemos que Él nos declara nuestro pecado, nos pone en alto nuestro pecado para que nos arrepintamos, porque Él nos ve en todas partes. Y segundo, nos ayuda a entender el concepto de justicia. Esto me hacía pensar cuando el Señor le decía ahí, cuando venga el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? Ahí está encerrado esta idea de los ojos de fuego, ¿eh?, como llama de fuego. Pero no solamente eso, sino que también dice que tiene pies semejantes al bronce bruñido. La semana pasada, hermano, nos quedamos aquí, ¿se acuerda? Porque hablamos de los pies, estos pies que tienen una connotación tremenda, inclusive desde el Génesis. Él aplastará la cabeza de la serpiente, y así lo hizo cuando él venció a Satanás en la cruz. Aplastó con su pie, ¿cierto? Con sus pies a quien tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás el diablo, como lo dice el libro de Hebreos. Esos pies de victoria van a venir nuevamente a este mundo, ¿cierto? Y van a posar, van a reposar ahí, ¿dónde? En el monte de los Olivos, ¿ya? Connotación maravillosa de los pies gloriosos del Salvador, porque dice acá, como bronce bruñido. El bronce es un metal, una aleación de cobre con estaño. En ese tiempo se usaba mucho como, en el tiempo del Señor, el apóstol Pablo hace una mención ahí también a los corintios, se usaba como espejo. ¿Se acuerda cuando le dice a los corintios, ahora vemos por espejo? Dándole a entender que no vemos una nítida imagen. Porque en ese tiempo los espejos no eran como ahora. Ahora sí que nos evidenciamos como somos, hermano. ¿Y ha visto esos espejos con aumento? No le sugiero que se vea ahí, porque ahí sí que va a salir deprimido. ¿Ah? Pero en ese tiempo el metal era bronce bruñido, es decir, había un elemento, y todavía lo venden, que se llama brazo, no sé si lo... ya, un pulidor, que usted le echaba brazo al bronce y quedaba, pero reluciente. Eso es bruñido, es el concepto de bruñido, es decir, pies brillantes, gloriosos, pero que hablan también de su juicio. Él viene a poner orden acá en este mundo. Lo hablábamos, hermano lo mencionaba. Hoy día vemos una convulsión social que nos ha llegado a nosotros. Hasta ahora estábamos tranquilos, ¿ya? Para los más jóvenes, esto no lo veíamos, yo diría, más de 30 años atrás. Perfectamente, 30, 35 años atrás, no veíamos una cosa así. Pero es bueno que pasen estas cosas para, no, para que nos remezcamos de los placeres y de la buena vida, hermanos. Ahora es mirar hacia arriba nuevamente. Bien, eso, hermano, no va a cambiar hasta que los pies de bronce bruñido de nuestro Salvador vengan y pongan orden aquí. Si no lo va a poner orden ningún. Esto no es un tema gubernamental, no es un tema del color tanto, del partido A, B o C, aunque muchos van a sacar provecho, pero el que va a poner orden es aquel que tiene pies como bronce bruñido. La semana pasada mencionamos, y con esto vamos a avanzar, ¿no?, que el bronce aparece inclusive desde el Génesis, ¿eh? Ahí aparece Tubal-Caín, un hombre, ¿no es cierto?, de la generación de Caín, una generación perversa, mala, como hoy día, ¿cierto? Pero no obstante, era muy próspera en la metalurgia, en el arte. También aparece un Jubal-Caín, que era padre de los que tocaban el arpa, la flauta, imagínense. Usted podría decir, la generación de Caín era una generación promisoria, ¿sí? ¿Cuánto se llama? De prosperidad cultural, industrial, económica. Pero sabemos que no es así. Hermano, y lo que está pasando aquí en Chile también nos habla de eso. La prosperidad económica y la tranquilidad no habla de un estado espiritual arriba, alto. No tienen relación con eso. Normalmente la prosperidad nos lleva a un estado espiritual descendente. Entonces vemos el bronce allá, en la era del bronce, como lo llama la historia, ahí en Génesis 4:22, donde se procesaba ya para armamentos este metal del bronce, la mezcla de cobre con estaño. En Éxodo 26:27 aparece el bronce también interesante en el altar de bronce. Acuérdense ustedes que se hace un altar de bronce y una parrilla, que es lo primero que usted se encontraba, ahí lo puede ver en la foto, después en el cuadrito, una vez que entraba las telas de la puerta del atrio, ¿cierto? Las telas, las puertas, entraba y lo primero que veía el altar de bronce, donde la llama nunca se apagaba, donde había un continuo sacrificio. Es una imagen de la cruz, una imagen donde Cristo muere para expiar nuestros pecados, para propiciar por nuestros pecados, ¿cierto? Ahí hay un dejo de simbología de resistencia. El bronce es muy resistente a las altas temperaturas, a la prueba del fuego. Entonces aparece ahí en el tabernáculo. Número 21:9 habla de la serpiente de bronce. ¿Se acuerda? El Señor permitió o sea, ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce, que todo apunta ya, ¿no es cierto?, a los pies de bronce de nuestro Salvador. El que mirara a la serpiente recibía sanidad luego que las víboras venenosas lo mordían. Tiempo de juicio, pero también de salvación. El Evangelio tiene esos dos componentes, salvación y juicio. Las víboras venenosas mordían al pueblo y todo aquel que miraba a esa serpiente de bronce, que era un tipo de Cristo, ¿cierto? Recibía salvación. Y el propio Señor lo dice en Juan 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El día de hoy, ¿qué es lo que podemos sacar como instrucción directa? Todo pecador que mira al Salvador, y que lo que significa eso, significa que cree en el Salvador y cree que en el sacrificio de Cristo le otorga eterna salvación, perdón de pecado, es salvo. Pasa de muerte a vida, pasa de la condenación a la salvación. Ahora mismo puede ocurrir eso, con más de alguien que en esta sala, espero que no, todavía no arregle sus cuentas con el Salvador. Entonces ahí aparece la serpiente, la famosa serpiente de bronce, que hemos aclarado por qué una serpiente es un tipo de Cristo, ¿no es cierto? Lo hemos aclarado muy de paso, no quiero profundizar, pero Gálatas señala de que el Señor se hizo maldito por nosotros. Todo el que era colgado de un madero era un maldito, imagínense. Con cuánto amor nos ha amado el Señor para hacerse maldito, para llevar nuestra maldición. El Señor le dijo a la serpiente, maldita serás más que todas las bestias del campo. Entonces, esta serpiente se estableció para salvación del pueblo, en proyección profética del verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, pero el pueblo de Israel, religiosamente, mantuvo esta serpiente de bronce e hizo de ella un objeto de culto, que es el mal del ser humano pecador, incluyendo tú y yo, porque todos nosotros luchamos con la religiosidad y la idolatría. Siempre tenemos que derribar nuestros altares por ahí que están escondidos. Entonces el rey Ezequías, años más tarde, segundo de Reyes 18:4, dice que tuvo que destruir esta serpiente que se había transformado en un objeto de culto. Primero de Samuel, capítulo 17, verso 1 al 6, aparece este escenario que quiero comentar como curioso, ¿cierto?, de la vestimenta de Goliat. El casco de Goliat, ¿cierto?, primero de Samuel 17:5, era de bronce. La cota, la malla que usaba este soldado, así lo dice el versículo 5, era de bronce. ¿Cuál es la cota? No sé si ustedes han fijado que debajo del casco, sacaba el casco el soldado, y era como una malla de metal que le cubría toda la cabeza hasta el cuello, con unas bolitas. Todo eso era, eso es la cota, todo eso era de bronce. Las grebas, versículo 6, eran de bronce, que son unas verdaderas polainas para proteger sus piernas, de bronce. La jabalina en el versículo 6 también era de bronce, ¿ya? Y en primero de Samuel 17:38, que es el mismo episodio, el Señor le pone Saúl le pone el casco a David, que también era de bronce. De modo que vemos en la escritura bastantes referencias respecto al bronce. Pero quedémonos con la imagen final, los pies como de bronce bruñido, que tiene que ver con esta venida gloriosa de sus pies que van a ser puestos aquí en la tierra para poner orden. Anhelamos la venida del Señor, hermanos. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto, hermanos, para avanzar en esta carta del Señor a Tiatira, que es la más larga de todas. Abordando este concepto acá, como usted lo puede leer a partir del versículo 19, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Primer énfasis que quiero hacer, Él conoce todas nuestras obras, todas, las que hacemos públicamente y las que hacemos en privado. Ya lo hablábamos, los ojos, de fuego del Salvador no pueden ocultarse de nuestra realidad. Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Cuando uno se pone a pensar, antes de decir una palabra, usted puede con esa palabra engañar a quien se la dice, pero el Señor ya la conoce antes que salga de nuestra boca, porque Él conoce todas las cosas. La mentira no solamente se concreta cuando usted la dice, sino cuando se concibe ya en el interior, y Dios ya conoce la mentira. Por eso una vez conversaba esto, el pecado no solamente es cometer el pecado, no es comisión, sino inclusive pensarlo. Nos contaba una hermana que nunca se me olvidó, en la fila de la caja del supermercado, ¿cierto? Iba a pagar y la cajera le dio vuelto de más. Y después de un lapso, habrán sido segundos, le dijo, señorita, usted me dio dinero de más. Y le devolvió el dinero. Pero declaraba nuestra hermana que lo pensó. Lo pensó. Y eso corrobora que el pecado mora en nosotros. Es decir, Dios conoce nuestras obras aún desde antes que nacen y se concretan. Entonces, eso es muy importante. Ahora mismo nos dice el Señor, yo conozco tus obras, nuestro testimonio. Pero ya hemos hablado bastante de las obras, hermanos. Hemos hablado cosas muy importantes sobre las obras, quizás las vamos a retomar aquí cuando hablemos de la fe. Siempre está ligado el cristianismo a obras, ¿cierto? Porque había una mala interpretación. Aparece, por ejemplo, ese pasaje de Mateo 25 cuando dice, cuando estuve enfermo me visitasteis, cuando estuve preso, cuando estuve con hambre me diste de comer, etc. Siempre ligado el cristianismo a una acción social. Y de ahí se toman pasajes aislados, como aquel episodio cuando el Señor multiplica los panes, los peces, alimenta a la multitud, y se resume el cristianismo, ¿cierto? O mejor dicho, el Evangelio, a un concepto de ayuda benéfica social. Y ese es un craso error, hermanos. No obstante, el Evangelio lleva consigo el amor entre los creyentes, inclusive entre el pueblo, pero no es la esencia del Evangelio, no es la esencia que revela lo que significan obras del creyente. Las obras del creyente no tienen que ver con acciones sociales, tienen que ver con testimonio personal, tienen que ver con cuánta fidelidad yo sirvo al Señor. Esas son obras que van a ser pesadas. Creo que la semana pasada hablamos de eso, nuestras obras serán probadas con el fuego, ¿se acuerda? El fuego la declarará. Y si nosotros obramos en oro, plata, piedras preciosas, materiales que van a resistir la prueba, esas obras van a recibir recompensa. Pero no son obras sociales. El Señor le decía a la multitud, trabajad no por la comida que perece, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Y ahí mismo dice, ¿cuál es la obra de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es el Evangelio, todo lo que esté relacionado con el Evangelio, con la salvación de nuestras almas, con la salvación de las almas de quienes nos rodean. Esa es la obra de Dios, no hay otra, para que nunca tergiversemos el cristianismo como una idea de justicia social. Ahora mismo podríamos estar analizando lo que está pasando en Chile sobre la base de justicia social, pero eso sería un error. Vamos ahora a pasar al primer punto que están resaltados ahí, ¿los ven en la imagen? Primero el amor. Nunca está de más hablar de esto. El Señor le está reconociendo varias virtudes a esta iglesia en Tiatira, virtudes que tienen que ver con una obra de Dios en ellos. Les dice que Él conoce su amor, su fe, su servicio, su paciencia. Y aún le dice al final del versículo 19 que las últimas obras incluso han ido en aumento, son más que las primeras. A diferencia de Éfeso, vuélvete a las primeras obras. ¿Se acuerdan? Hay como un contraste ahí. ¿Qué quiero resaltar en esto? Que siempre el cristianismo ha mantenido su enseñanza básica de nuestro Salvador. El Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Miren, para hablar del amor es muy importante partir de la base. Yo siempre procuro todos los estudios que hablan de, a ver, a priori, supuestas virtudes nuestras, partir primero de la base de lo que Dios muestra en aquella virtud, en sí mismo. ¿Me explico? Mire, aquí le va a quedar más claro. Para que entendamos el concepto de amor, veamos cómo Dios revela el amor. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Es un texto extenso sobre el amor. Porque también el hombre caído, nosotros los seres humanos, hemos también tergiversado lo que significa el amor de Dios. El amor humano es un amor defectuoso, es un amor de alguna manera parcializado. Nosotros amamos a quienes nos aman, ¿cierto? Pero a quienes nos aborrecen, a quienes nos ultrajan, a quienes nos persiguen, los aborrecemos. Entonces está muy sesgado, por decir así, el análisis del amor de Dios. Pero veamos cómo lo dice la Escritura. Aquí en Juan vamos a leer algunos versículos nomás. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 10, dice así: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vean lo que dice el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Nota usted, hermanos, que el amor no es recíproco? El amor es incondicional. Nosotros los seres humanos somos de amor recíproco. ¿Qué significa recíproco? Que yo amo al que me ama. Yo retribuyo, ¿cierto? Reciprocidad. Yo retribuyo amor al que me ama. Pero a aquel que no ama, no le doy amor porque no tengo la capacidad de hacerlo. Pero Dios muestra su amor incondicional. Dice acá el texto de versículo 10, en esto consiste el amor. Esta es la consistencia del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No fue de ahí que partió nuestra relación con Dios. Por eso está muy mal dicho de decir, yo acepté a Cristo. No, no. Él te amó primero. Si Él no te ama primero, tú no le amas. Entonces, lo cotejamos el jueves pasado cuando dice ahí en Romanos 8, 28, cuando dice, ¿cómo lo dice, hermano? A ver, lo voy a buscar mejor, se me fue. Y sabemos, ahí está, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué significa esto de los que aman a Dios? Porque podría interpretarse como una virtud nuestra, ¿cierto? Una virtud nuestra hacia Dios. Nosotros amamos a Dios. Pero en virtud de primera de Juan 4, nosotros amamos a Dios primero porque Él nos amó primero. ¿Ya? Entonces el versículo 10 de primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Este es el inicio de todo esto, el amor de Dios. Ahí reposa lo que nosotros podamos tener como relación con Dios, en su amor inicial. Y ahí dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir propiciación? Que su amor fue tan grande que aplacó la ira santa de Dios, para que la ira santa de Dios, podríamos decir, la ira justa de Dios, no cayera sobre nosotros, porque Él nos amó de esta manera. Y el versículo 19, que es más decidor aún, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la secuencia correcta, el amor de Dios primero y después nosotros le amamos a Él. Entonces, cuando vemos la definición bíblica de amor, nosotros nos ubicamos sobre esa base. No es una virtud humana, sino que una virtud divina. Juan 3:16, que usted lo conoce muy bien, que Dios muestra su amor para con el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Porque de tal manera, dice ahí, amó Dios al mundo. Aquí también Juan, en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Imagínense usted qué tremendo amor, de hijos del diablo a hijos de Dios, de hijos de ira idéntico a los demás a hijos de Dios. Es una obra de Él y solo de Él, porque Él nos amó primero. Entonces hace un llamado Juan aquí en primera de Juan 3:1, mirad, es decir, abre los ojos y medita, piensa en lo que significa el tremendo amor con el cual Él te ha amado a tal punto de hacerte un hijo de Él. Y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces vemos el amor de Dios, ¿cierto?, en un concepto incondicional. En el griego es ágape. Ágape es un amor incondicional, es un amor de voluntad, es un amor de preferencia. Muy distinto al amor que hoy día pregona el hombre. Nosotros estamos bombardeados, ¿no es cierto?, bombardeados de un amor falso, de un amor de teleseries, que se atrae sexualmente y carnalmente con una mujer o con un hombre. Me enamoré, dicen. Y después que pasa, ¿no es cierto?, la temperatura usted me entiende, de la atracción solamente erótica, después se da cuenta que no hay amor. Era solamente una atracción fatal y sexual, como esa película antigua, ¿se acuerda? Entonces el amor con la cual somos bombardeados las teleseries no es el amor de Dios, es un amor erótico, eros solamente, ni siquiera fileo, porque hay categorías de amor, por decirlo así, en el griego. está el ágape, el amor de Dios, está el fileo, este amor de alguna manera de reciprocidad, ¿cierto? Y está el amor que tiene que ver con eros, de donde proviene la palabra erotismo. Ese no es el amor. ¿Ya? El amor de Dios es voluntario, el amor de Dios es de elección, el amor de Dios es de voluntad, de someterse, ¿no es cierto?, a los designios de Dios por amor. No tiene que ver con sentirse bien, no tiene que ver con sentir expresiones sensuales. Está muy distante de aquello. Pero yo no quiero extenderme en este tema del amor solamente, sino que quiero que abordemos solamente el último punto respecto al contraste que hay entre el amor que el hombre pregona al amor de Dios en nosotros, que ciertamente si el Señor le halaga a Tiatira es porque le está haciendo ver que estaba en una perspectiva correcta respecto al amor, que tiene que ver, hermanos, con el contraste del amor y la disciplina. Yo quiero que observemos un poquito esto en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12. ¿Por qué quiero presentar este contraste en este síntesis de este punto del amor que da para un estudio exclusivo, ¿no es cierto? Pero tenemos que avanzar muchas cosas, así que solamente quiero que meditemos un poco de esto. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6 dice así. Hebreos 12, 5. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor que dice, al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Este es papá. Este es nuestro Abba Padre, como decimos nosotros, nuestro papito querido. Nos ama, ciertamente sí. Envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados, por supuesto que sí. Pero Dios al que ama disciplina. ¿Por qué quise contrastar esto? Porque nosotros los seres humanos hemos desperfilado lo que es el amor bíblico. Entonces la iglesia se ha transformado en un amor lisonjero, en un amor condescendiente con el pecado, en donde no existe nunca, nunca va a existir una palabra honesta, dura, frontal, para mostrarnos mutuamente, recíprocamente los errores. Entonces cuando ocurre eso, partamos de la base de la familia. Cuando un padre reprende a un hijo o una hija, ¿cierto? Y le hace mostrar sus errores. El hijo y la hija, le voy a preguntar aquí a los jóvenes, ¿se ponen felices? ¿Se ponen contentos con eso? ¿Le agradecen al papá, a la mamá? Gracias, papá, mamá, que me estás mostrando mis errores. ¿Están calladitos? No, sinceramente no. Lo mismo que pasa en una relación de pareja, de matrimonio. Si alguien por amor le muestra los errores al cónyuge, ¿cierto? Al cónyuge, uno se pone contento, no, quiere defender que no, yo no tengo la culpa, la tienes tú, y etcétera. Y a las finales todas las peleas nacen del orgullo, de defender el orgullo. Pero no hay un minuto para poder observar si realmente, ¿cierto?, lo que me está diciendo o lo que yo estoy diciendo es la verdad conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El amor no solamente son palabras bonitas, son dulces palabras al oído, sino que también reprensiones, amonestaciones necesarias para nuestra vida, hermano. Muchas veces. Llevémoslo al punto de la iglesia. Una palabra que es dura, una palabra que es lacerante, que nos golpea como martillo que quebranta la piedra, a veces es juzgada como una palabra sin amor. Pero antes de juzgar aquello, pongámoslo, ¿cierto? Pongamos esa palabra en la balanza de la Biblia, en la balanza de la Escritura, y juzguemos con justo juicio, porque aquella palabra quizás que aparentemente parece dura, es la palabra precisa que necesito oír. Hermano, a la iglesia no venimos a oír lo que queremos oír. Venimos a oír lo que necesitamos oír. Y muchas veces lo que necesitamos oír es disciplina, es reprensión, es amonestación. Mire, hay varias palabras que nosotros aceptamos con los brazos abiertos en la iglesia. Animarnos, ¿cierto? Comprensión. Que debe haber, ¿sí? Oírnos unos a otros, ¿cierto? Alentarnos unos a otros, soportarnos unos a otros en el sentido de apoyarnos, ¿cierto? Nada, no vamos a poner nunca objeción para eso. ¿Cuándo comienzan los problemas? Y lo vamos a llevar así en escala. Primero, cuando hay exhortación. La palabra exhortación, que aparece harto en la Biblia, tiene relación con traer a la acción práctica nuestra vida cristiana. Por ejemplo, un hermano que tiene un don o dones para servir en la iglesia y no viene a la iglesia y el hermano lo exhorta, tienes que venir a la iglesia, tienes que congregarte. Y quiero aclarar muy de paso eso. Cuando digo venir a la iglesia, algunos semánticamente empiezan a decir la iglesia no es el local de reunión, y está en lo correcto. Porque uno dice, ¿por qué usted dice vengan a la iglesia? Como que este local fuera la iglesia. A lo que me refiero es que esta es una reunión de iglesia. Cada uno conforma la iglesia, pero cuando usted está en la casa, no está en reunión de iglesia. A eso me refiero. Como muy de paso. Cuando nosotros venimos a la iglesia, a reunión de iglesia, venimos a servirnos. Entonces hay un llamado a exhortarnos. Tienes que venir a la iglesia, tienes que vencer la carnalidad, la flojera, el desánimo, aún los problemas que puedas tener, aún los temores que hoy día mismo estamos viviendo como sociedad. Vencerlos prudentemente, ciertamente, pero vencerlos. Porque aquí es donde nosotros tenemos que servir, no en la casa. Esa es una exhortación. Muchas veces esa exhortación ya produce fricciones. Y si subimos de escala, viene la amonestación. Amonestación es una escala superior a la exhortación, pero inferior a la reprensión. En donde podríamos decir, cuando en un lenguaje muy sencillo, el árbitro le muestra una tarjeta amarilla al jugador. Si no cambias esta actitud, serás reprendido. Y cuando la persona ya no hace caso omiso a ese tipo de cosas, la disciplina de Dios cae. Hermano, hay suficiente perdón para siempre resolver nuestros conflictos familiares, personales, de iglesia, donde sea. El Señor es grande en gracia, hermano. Yo me sorprendo mucho cuando la Biblia habla de multitud de tus piedades, decía David, ¿se acuerda? La multitud de tus piedades. Jeremías decía, por la multitud de tus misericordias. Es que Dios es rico en piedades, es rico en misericordias, es rico en perdones. El problema somos nosotros, que no pedimos perdón, hermano. No pedimos perdón en la casa, no pedimos perdón en la iglesia, en ninguna parte. Y si eso se acumula, ¿qué nos espera? La disciplina, la reprensión, que es el último escalón. Dios nos reprende y nos castiga. El castigo de Dios no viene así de buena a primera. Viene primero en exhortación, viene segundo en amonestación y tercero en una reprensión. Aquí dice el autor de Hebreos que somos hijos, que Él nos ha amado. Acuérdense, el contexto es el amor, ¿no es cierto? Estamos hablando del amor. Pero ese amor nunca, jamás anula la disciplina. Y esto vaya a vosotros padres, como dice también la Biblia. Yo también soy padre. El reprender a los hijos, el decirles los errores a los hijos, no es falta de amor. Los grandes problemas de hoy día de los padres modernos que crían a sus hijos y que sus hijos hacen lo que quieren en la casa es porque confunden el amor con un amor licencioso, condescendiente, no de Dios. ¿Sí? Y después se van a ver en serios problemas porque la persona va a ir creciendo, el bebé va a ir creciendo. Ya no es solamente el manotazo a la cuchara, sino que después van a hacer otras cosas y cuando llegue a su edad más adulta, va a ser más grave todavía. Como decimos, hijo chico, problema chico. Hijo grande, problema grande. Lo que nos compete a nosotros es que el Señor nos ayude a balancear correctamente, bíblicamente, lo que es el amor y la disciplina. Entonces, muy importante eso. La Biblia dice, el niño consentido, ¿qué dice? Avergonzará a su madre. Es cierto, la gran responsabilidad en esto es de la madre. Esos son los principios bíblicos. Pero claro, hoy día la madre no está en la casa, ¿cierto? Muchas veces se ven estas situaciones sociales que son a veces difíciles de corregir. Pero por eso tenemos que mirar hacia arriba. Señor, ayúdame. Ayúdame, ¿cómo lo hago en esta situación? Bien. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque la reprensión de Dios nos lleva a desmayar. ¿Cierto? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota, inclusive dice y azota, para aquellos que dicen que Dios no castiga, sí, Dios castiga y azota, al que recibe por hijo. Note usted que esta palabra disciplina, que está asociada al amor, tiene que ver con un continuo entrenamiento, hermano. A veces nosotros pensamos que la disciplina es solamente azote y azote, azote nomás, ¿cierto? No, tiene que ver con entrenamiento. ¿Cuántas veces tu padre o tu madre te dice, mira, no hagas esto, ten cuidado con esto? Eso es parte de la disciplina. Y la desobediencia siempre va a tener retribución. Pero esto de parte del Señor tiene una connotación muy importante. Él es el buen pastor. Y un pastor, cuando nosotros lo. A ver, si usted tuviera que dibujar ahora mismo en una hoja en blanco un pastor, ¿qué le pondría en su mano? Es típico, ¿no es cierto? Una vara y un cayado, ¿cierto? El cayado es la parte que da la vuelta arriba, ¿eh? Entonces la vara no es para azotar a la oveja, sino para atraerla hacia sí, porque la oveja es porfiada, necesita cuidado. Entonces con el cayado la toma del cuello y la arrastra y la saca del peligro. Y si la oveja, ¿cierto? La oveja persiste en el error y no aprende lo que su pastor le indica, el pastor le quiebra una pata. En la Biblia habla de la pierna quebrada, ¿no es cierto? Cuando se ofrecía una oveja en sacrificio no podía ser una oveja con defecto ni con la pierna quebrada. Una oveja rebelde, por decir así, ¿eh? ¿Ya? El Señor le quiebra la pierna, no la mata, no la destruye, pero la disciplina. ¿Y qué hace el Señor? No sé si has visto esa imagen clásica del pastor que toma a esa oveja y se la pone en el cuello y la carga. Está con la pierna quebrada porque ha sido disciplinada por su pastor. Pero después es restaurada, después es reinsertada al rebaño. Así es la relación de nuestro pastor que nos ama de manera inconmensurable. Lo leíamos, ¿cierto? Mirad qué tremendo amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos suyos. Medita en eso. Pero Él también nos puede quebrar una patita, en el sentido simbólico, para reprendernos, si es que no pedimos perdón, pero después restauración. Entonces dice acá, versículo número 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Es una tremenda lección, hermano, respecto al amor. A ese amor incondicional, ese amor ágape, de elección, de voluntad, de darse por el otro, pero ojo, ojo hermano, nunca anula la justicia, nunca anula su concepto de justicia que está asociado a este tema de la disciplina. Es el contexto, ¿cierto? El contraste, mejor dicho, el contraste del amor y la disciplina. Dios ama, pero también Dios disciplina. Entonces el primer punto al que se refiere el Señor a Tiatira, que él conoce sus obras, conoce su amor, ¿ya? Y le aprueba, aparentemente lo que dice ahí, le aprueba ese amor que ha practicado internamente, que siempre es beneficioso repasarlo entre nosotros. Segundo punto, hermano. Él conoce también qué cosa. ¿Qué dice ahí? Conoce la fe, ¿cierto? La fe. Bien. La fe, hermano, partamos de la base. A ver, voy a presentarlo así. ¿Es algo innato que tenemos los seres humanos? ¿Será por ahí? ¿Será un ejercicio que usted tiene que practicar? ¿O será un don de Dios? Amén, ¿no es cierto? ¿Por qué quise partir así? Porque la religión presenta esta idea de que, por un lado, la fe es un ejercicio suyo. Entonces usted le dice a un familiar que usted tiene fe, ponga su fe en Cristo. Entonces mientras usted no ponga esa fe en Cristo, no tiene salvación. Es un lenguaje muy humano de ver cómo se efectúa, se concreta la salvación. El catolicismo romano dice que la fe es un ejercicio. Así lo dicen sus dogmas. Es decir, el hombre debe ejercitar esa fe. Pero la Biblia, que es lo que nos interesa, dice en Efesios 2:8 lo siguiente, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto que dice, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este es un pasaje, pero fundamental. Hay muchos pasajes, hermano. Nadie podría criticarnos, decir, ustedes se basan solamente en ese pasaje para decir que la salvación es por gracia, por medio de la fe, etc. No, está llena la Biblia de esto. Está llena. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nos acordábamos la otra vez de un Noé que halló gracia. ¿Cierto? Halló gracia, hebreo dice que por la fe dio testimonio de haber creído. Y esa fe le fue otorgada a través de esta elección soberana, porque acuérdense que Noé estaba enmarcado dentro de la generación que iba a ser castigada duramente en el juicio de Dios del diluvio. Acuérdense, Génesis 6. No dice algunos hombres, dice todos los hombres. Todos los hombres estaban reprobados por Dios. Así lo dice Génesis 6 para que lo revisen en la casa. Pero, aparece este pero, esta conjunción adversativa, pero Noé, ¿por qué otro? No, porque hubo elección soberana, si eso es lo que nosotros nos maravillamos, hermano. Cuando estudiamos la elección, tú nunca, y la aprendes, tú nunca vas a decir, ¿por qué mi vecino no? No, va a decir, ¿por qué yo? Amén. Uno empieza a ubicarse delante de Dios. Si Él es Dios, hermano, Él hace lo que quiere. Y ahora mismo lo que está pasando entre nosotros aquí en Chile, lo ha permitido Él. ¿Para qué? Saquemos las lecciones. Entonces, escogió a Noé, le dio gracia, le dio la fe, lo justificó, y como esa es una obra de él, la obra de Noé mostró que había creído. El testimonio de Noé mostró que era un verdadero creyente. Entonces, la secuencia es correcta. Aparece enmarcada en toda la Biblia. El hombre no busca a Dios, pero Dios le regala este don. Dice acá, un don de Dios, no de vosotros, dice Efesios 2:8. Es decir, el día que tú creíste no fue una obra tuya, sino que es una obra de Dios inicial, que tiene consonancia con lo que leíamos anteriormente. No consiste el amor en que nosotros hayamos a Dios, amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Y si nos amó primero, nos dio la gracia, nos dio la fe, nos dio la salvación. Todo de Él y para Él. Entonces, esa es la base de hablar de la fe. ¿Qué significa fe? En términos bíblicos, más allá de lo que usted pueda pensar, es creerle a Dios. ¿Cuándo usted ya le creyó a Dios? El día que le abrió el corazón el Señor, el día que le regaló la fe. Hebreo 11:1 dice, es por lo tanto la fe la certeza o sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú y yo no vemos nada, y qué bueno que no veamos nada, hermano. Y cuando estás con una fe alicaída y tienes dudas, ¿cierto? Ahí después te alientas en la palabra del Señor y ahí confirmas que la fe se alimenta no de lo que se ve, sino de convicciones bíblicas, del testimonio de las Santas Escrituras. ¿Por qué decimos amén cuando nos alentamos de que las promesas venideras, cierto, se van a cumplir? ¿Por qué las crees? ¿Qué pruebas científicas, empíricas tienes de que todo esto que estamos leyendo es verdad? El incrédulo ciertamente dice, ¿quién dijo que la Biblia es la palabra de Dios? Claro, dice, si tú no puedes debatir con un incrédulo, si la Biblia no es para debatirla, es para creerla. Y la van a creer solamente los que han recibido la fe. Un don de Dios. Es decir, creer sin ver nadie, ni ver nada. Ninguno de nosotros ha visto al Salvador. Entonces, el Señor le está hablando a Tiatira. Yo conozco tu fe. Es decir, yo conozco que tú me crees, porque fe es creerle a Dios. Ahí usted repasa esos pasajes tremendos que son bíblicos y son literales, que usted no necesita interpretarlo. Lo puede leer usted mismo ahí en Romanos capítulo 4. Y con esto vamos a ir terminando, capítulo 4, versículo 1, dice así en adelante. Romanos 4, 1 al 3 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, claro, pero no para con Dios. Todas las obras humanas no son para la gloria de Dios, eso es lo que está diciendo. Versículo 3, subráyelo ahí, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, ¿qué dice? A Dios. Y le fue contada por justicia. Creyó Abraham a Dios. Es lo mismo que dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído. Yo he escuchado muchas veces citar ese texto y dice, yo sé en quién he creído. No, yo sé a quién he creído. Hay un gran contraste, hermanos, con los demonios. ¿Por qué digo eso? Porque Santiago 2:19, ¿qué es lo que dice? Que los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Es decir, usted encuentra una multitud que dice creer en Dios. No toda la sociedad es atea, pero no todos son salvos. A propósito de esta convulsión política, a veces creemos que Dios tiene una facción política, un color político, porque la gente de esa facción dice, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Toda la gente, la gran mayoría, cree en Dios. Y hay una facción menor que dice, yo soy ateo, yo soy agnóstico, no creo en Dios, etc. Pero la gran cantidad de gente dice que cree en Dios. Pero eso no es garantía de nada. Porque ser salvo no es creer en Dios, ser salvo es creerle a Dios. Y eso de creerle a Dios es creer su palabra. Mire, voy a terminar con esto. Mi hermano Román me compartió un video, un foro de apóstoles. Y en una de las intervenciones que dicen estos hombres que hablan por su propia cuenta, que es terrible, hermano, despierta el celo de Dios. Ellos están puestos en mesas, sillas de escarnecedores. Gracias al Señor que el Señor nos ha privado de estar ahí. Tienen privilegios, tienen recursos, tienen prosperidad. ¿Qué más da? Eso se va a quedar acá. ¿Qué ocurrió? Le preguntan sobre la parucía del Señor. Sobre la venida del Señor. ¿Sabe lo que dice este hombre? Dice que la palabra parucía no es bíblica. Que era parte de la cultura griega. Y que Pablo la usó, ¿cierto?, como parte de esa cultura griega para expresar, como quien dice, llegó el hermano fulano va entrando, esa es la palabra que aplicó él, parucía. Es decir, cada vez que tú estás en la presencia del Señor, esa es tu parucía, esa es tu expresión de que está contigo, que el Señor viene. Pero eso no es la verdad, hermanos. Entonces, ahí está la gran diferencia. Hay una gran muchedumbre que dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. No cree que esta palabra que él ha preservado por siglos, este libro, es la santa palabra de Dios. Sino que es un libro de donde nosotros sacamos buenas enseñanzas, dicen ellos, de buena crianza, de buenos modales, de buena conducta. Tal cual como escuchaba el sermón del cura cuando yo fui católico, a lo mejor usted también. Y se iba para la casa sintiéndose mejor que los que no iban a la misa. Pero me iba a la casa condenado igual, hermanos. ¿Cuántos ahora mismo creen que son salvos porque creen en Dios, pero no le han creído a Dios? Porque la única manera de creerle a Dios es haber recibido como un don esa fe que te da la capacidad de creer, de creerle a Él. De creer que Él nos formó del polvo de la tierra. De creer que Génesis no es un argumento científico para explicar la creación, no. Es que Génesis es la palabra de Dios. Y todo lo que ocurre en la Biblia es parte de la palabra de Dios. Gracias al Señor, hermanos, que nos ha abierto el corazón y nos ha dado esta fe para creerle a Él.